Bienvenidas y bienvenidos a este análisis. Hoy, bueno, nos metemos de lleno en los mensajes grabados en piedra. No, vamos a explorar el cementerio central de Montevideo. Y lo haremos con ayuda de fragmentos del libro Contemplando el Silencio, de Daniel Pelúas. Es casi como si las tumbas nos hablaran directamente. La idea es intentar descifrar ese lenguaje, ¿verdad? El de las esculturas. ¿Qué nos dicen de la gente que está allí, de su época, o de ideas más grandes? La vida, la muerte, el tiempo, la fe. Vamos a imaginar un paseo por este sitio, que es pura historia y arte, a ver qué secretos sacamos a la luz.
Exacto. Es que el arte funerario es un espejo estupendo de una sociedad. Refleja sus creencias, sus valores, bueno, hasta las modas artísticas del momento. Y como veremos, los símbolos suelen tener muchas capas de significado. Algunas son más evidentes, claro, pero otras son más sutiles. Hay que buscarlas un poco.
Pues venga, empecemos fuerte. Con un monumento que, vamos, impresiona. La tumba de Juan Miguel Martínez. El libro dice que es el más grande del cementerio, obra de Azzarini, ¿eh? Con ayuda de Carlos Niccoli Manfredi. La escena principal, la crucifixión. Jesús, rocas a los pies que simbolizan la fe. Pero fíjate, la inscripción INRI en la cruz. ¿Qué nos cuenta el análisis sobre eso, más allá de lo típico?
Claro, el significado de Jesús Nazareno, rey de los judíos, es el conocido. Pero Pelúas va más allá, ¿sabes? Explora interpretaciones menos habituales, ¿eh? De tipo esotérico y también hebraico. Menciona una lectura esotérica en latín, «inne natura renovatur integra», o sea, la naturaleza entera se renueva por el fuego. Esto ya apunta a la transformación, ¿no? El fuego como principio vital. Y luego está la conexión hebraica. Relaciona cada letra con un elemento. Iyam, agua. Nour, fuego. Ruach, aire. Y Yabesa, tierra. Vamos, que nos habla de ciclos, de materia, de energía. Es una visión casi cósmica metida en un símbolo religioso.
Es increíble, de verdad, cómo algo tan pequeño puede dar tanto juego interpretativo. Y en esa misma tumba, el tema de los ángeles. Es que es sorprendente. El libro describe uno al frente. Joven, con espada. Un guardián, digamos. Pero detrás hay un ángel viejo. Un ángel viejo. Esto choca un poco con la imagen habitual, ¿no? ¿Qué explicación se da para algo tan raro?
Totalmente. Choca, sí, porque asociamos los ángeles a la eterna juventud, el ángel joven del frente, bueno, encaja. Pero el viejo, cansado, apoyado en una guadaña. El análisis que hace Pelúa sugiere varias cosas. Podría ser una representación diferente del ángel de la muerte, ¿sabes? Distinta del guardián. O quizá una alegoría del tiempo. Implacable que nadie domina. La guadaña, claro, refuerza la idea de la muerte que cosecha vidas. Y cerca, ojo, una rama de palma, símbolo de inmortalidad. Esto añade otra capa de complejidad. Demuestra cómo una sola figura puede invitar a lecturas muy distintas, casi opuestas, diría yo.
Esta tensión entre vida, muerte, tiempo, parece que es un eje central, ¿no? El libro también analiza el concepto del sueño eterno. Lo vemos en la tumba de Carlos M. Escalada, que es obra de Cesare Faggioni. Hay un hombre mayor apoyado en una columna entera. Según dice el texto, esa columna completa significa una vida plena realizada y relaciona la figura con Hipnos, el dios griego del sueño.
Sí, la mitología de Hipnos da mucho de sí. Su cueva sin sol, la fuente del olvido, las flores narcóticas como las amapolas. Pelúa señala que, aunque a Hipnos se le suele poner alas, a veces es un joven dormido con amapolas. Y estas flores, las amapolas, aparecen mucho en el cementerio. Precisamente por eso, por la asociación con el sueño, el olvido, el descanso eterno, es una forma más poética, quizá, de hablar del final de la vida. Menos directa.
Claro, comparado con esto, otros monumentos van más al grano al juntar tiempo y muerte. El libro menciona la tumba de Tiburcio Cachón, obra de Giuseppe Livi, con escultura de Carlos Niccoli Manfredi. Ahí no hay duda posible, ¿eh? Una figura imponente con un reloj de arena, el tiempo que se acaba, y una guadaña, la muerte esperando. Más claro, imposible. Vale, cambiemos un poco de tercio. Vayamos a otro grupo de símbolos clave. Las virtudes teologales. En la tumba de Gualberto Méndez, de Giovanni Azzarini, de 1885, encontramos figuras femeninas a la entrada. El libro las identifica. La fe, aunque bueno, está decapitada, pobre, pero llevaría una cruz o escrituras. la esperanza con su ancla y la caridad amamantando a un niño.
Estas tres virtudes, fe, esperanza y caridad, son pilares del cristianismo. Dones divinos para guiar a la gente, ¿no? Ponerlas en un monumento funerario es una declaración de intenciones muy clara sobre las creencias del difunto o de su familia. Pero aquí lo interesante es cómo se mezclan otros elementos. Hay un bajo relieve con libros, un compás, un globo terráqueo, un catalejo, incluso una calavera y el caduceo, ese bastón con serpientes, símbolo del comercio, pero también de la alquimia. El autor advierte: ojo, que muchos de estos símbolos, aunque a veces se ligan a la masonería, no son exclusivos de ella. Sin embargo, el análisis sí que apunta a un detalle que podría tener una conexión más directa con la masonería. La piedra clave en el arco de la entrada se asocia al grado 13avo de un rito masónico concreto. Si a eso le sumas los libros cerrados, que podrían sugerir conocimiento reservado, y las columnas torneadas, quizá una alusión a las del Templo de Salomón, pues se dibuja un cuadro complejo, donde la fe pública y, tal vez, una identidad más discreta podrían convivir. Muestra lo enrevesados que podían ser los mensajes.
Y hablando de la esperanza y el ancla, Pelúas rescata un dato que me ha parecido fascinante. Su uso por los primeros cristianos como cruz disimulata, una cruz disimulada. ¿Cómo es eso?
Exacto. Una forma de camuflar la cruz cuando los perseguían. El ancla, por su forma parecida a una cruz y su simbolismo de firmeza, de salvación, pues servía para marcar sitios de reunión secretos. Es un buen ejemplo de cómo un símbolo puede cambiar o adquirir significados muy específicos según el momento histórico.
Siguiendo con mensajes morales, la tumba de Gianelli, de Giacomo Moreno, de 1872, lleva una inscripción muy clara, del Evangelio de San Mateo. No sepa tu izquierda lo que hace la derecha. Un llamamiento a la caridad discreta, sin buscar el aplauso. Directo al grano.
Sí, es un mensaje muy directo, sin necesidad de complicadas alegorías. Y es curioso, el libro señala que el mismo escultor hizo una obra idéntica en el famoso cementerio de Estalleno, en Génova. Esto también nos dice algo sobre cómo circulaban los modelos artísticos y quizás sobre encargos específicos de familias que querían ese mensaje en particular.
Y en la tumba de Lorenzo Quartino, hecha por L.G. Ameglio en Génova, vemos otro conjunto muy rico en símbolos. Está el alfa y la omega, claro, principio y fin, dos ángeles, uno rezando, otro como protegiendo, y una escena central. Una figura femenina recibe una rosa de un ángel con alas cortas. El libro lo interpreta como símbolo de ímpetu, de energía, mientras ella sostiene una palma, que es símbolo de victoria, de inmortalidad. Vamos, un tapiz simbólico completo. Hay otro símbolo que aparece bastante, sobre todo para hablar de vidas que se acaban pronto, la columna rota. El libro lo ilustra muy bien con la tumba del escribano Eduardo H. Picardo, de 1901. La columna partida es una imagen, muy gráfica de esa interrupción.
Sí, es un recurso visual muy efectivo, muy extendido en el arte funerario occidental. La columna, símbolo de fortaleza, de una vida que estaba en pie y se quiebra. El análisis de Pelúas comenta que a veces se asocia a la masonería, pero insiste en no darlo por hecho siempre. El mensaje principal es ese: ruptura, algo inacabado. En la tumba de Picardo, además, hay hiedra enroscada. Como es perenne, siempre verde, pues simboliza la vida eterna o el recuerdo que no muere.
Y justo al pie de esa tumba se describe un ángel triste, meditando con una trompeta. El texto lo identifica como San Gabriel, el mensajero divino. Y distingue a estos arcángeles, que tienen atributos, de los ángeles guardianes anónimos más genéricos. El libro pone otro ejemplo muy conmovedor de columna rota. La tumba de Máximo Juan P. Occhiuchetti. Murió con solo 19 años. La inscripción es desgarradora. La paz del sepulcro sea contigo. Descansa y espéranos. Aquí el análisis cita a Chevalier para profundizar un poco. Dice que la ruptura simboliza la dualidad de todo ser vivo. Lo que vive puede ser destruido.
Exacto. Nos trae a la mente esa frase latina, in media vita, in morte sumus. En medio de la vida, estamos en la muerte. Te enfrenta directamente a esa idea de la impermanencia, que como dice Pelúas, citando a otro autor, normalmente preferimos ignorar, ¿no? Mirar para otro lado.
Luego hay representaciones que se salen bastante de lo habitual, ¿verdad? Por ejemplo, en la tumba de Domingo Jaun Solo, otra obra de Azzarini, de 1908. Los tres ángeles son descritos como claramente femeninos. El libro los llama ángeles doncellas. Uno incluso tiene un seno al descubierto. Esto contrasta muchísimo con la mayoría de ángeles del cementerio, que suelen ser andróginos, asexuados.
Sí, sí, es una elección muy llamativa. Y además se combina con muchísimas rosas. Las rosas tienen un simbolismo muy rico y ambiguo. En el cristianismo, pureza, amor, martirio. Pero ya desde la antigüedad pagana se asocian a la regeneración, a la inmortalidad. El libro menciona incluso las rosalías romanas, unas fiestas donde se llevaban rosas a las tumbas. Las espinas podrían añadir la idea de sufrimiento. Pero, atención, en la base de la misma tumba, el análisis identifica amapolas, el símbolo del sueño eterno. Así que tienes una mezcla fascinante. Vida, muerte, recuerdo, descanso, pureza, pasión, todo junto en las flores. Es tremendo.
A veces la tumba nos habla más del estatus o de la profesión de la persona. Es el caso de la de Juan Nicola. Hay una escultura que no es funeraria en sí. El Minatore, el minero, es de Enrico Buti de 1888. Representa a un trabajador descansando, fuerte, a pesar de lo duro de su oficio, y es una obra encargada en Italia.
Aquí el análisis del libro subraya dos cosas importantes. Primero, el hecho de encargar una obra así en Italia y traerla, pues indica la posición económica y social de la familia Nicola. Estaba claro. Y segundo, resalta lo difícil que es saber la intención exacta sin tener más datos. Es un homenaje al trabajo en general, un retrato idealizado del difunto, una forma de mostrar estatus a través del arte, probablemente una mezcla de todo. Nos recuerda que no siempre podemos acceder al significado original completo, ¿sabes?
Y ya para ir terminando, hay tumbas que son como cápsulas de historia. La del general Miguel Antonio Navaja, de Felice Morelli, hecha entre 1904 y 1905. Representa a sus pies una batalla de la Guerra del Paraguay.
Solo recuerda al individuo, sino que lo mete en el gran cuadro de la historia nacional. El libro detalla que Navaja participó como sargento mayor en esa guerra y también en líos políticos internos de Uruguay. Así que la tumba se convierte en un registro de la memoria individual y también de la colectiva. Une el destino de una persona a los grandes sucesos de su época.
Pues hemos hecho un buen recorrido, lleno de símbolos. Alfa y omega, ángeles de todo tipo, guardianes, mensajeros, hasta doncellas. Virtudes como la fe, la esperanza, con esa ancla que escondía una cruz, la caridad. Columnas rotas que gritan vida truncada. Relojes de arena, guadaños marcando el paso del tiempo hacia la muerte. Flores como amapolas y rosas, cargadísimas de mensajes sobre el descanso, la memoria, la inmortalidad. Queda bastante claro que estas tumbas no están en silencio, no. Cuentan historias de fe, de tiempo, de vidas completas e incompletas, y hasta de batallas.
Desde luego. Comprender este lenguaje visual nos permite no solo disfrutar del arte, sino también asomarnos un poco a la mentalidad de otra época. Vemos cómo se enfrentaban a las preguntas de siempre, ¿no? Sobre la vida y la muerte. Y cómo mezclaban mitología clásica, iconografía cristiana, y como sugiere el análisis con prudencia, quizá ecos de simbologías más discretas, como la masónica. Es una ventana a las preocupaciones, a las creencias de la sociedad de Montevideo de finales del XIX, principios del XX. Muy interesante.
Y como reflexión final, el propio libro de Pelúas insiste en lo difícil que es, a veces, saber la intención exacta detrás de cada símbolo si no tenemos más contexto del artista o de la familia. Pensando en cómo los símbolos cambian de significado con el tiempo o cómo se van cargando de otras connotaciones y cómo lo personal y lo público se funden en estos sitios de memoria. Me pregunto, ¿qué mensajes silenciosos, quizás sin querer, podríamos estar dejando nosotros hoy en el arte que recuerda a los muertos o incluso en objetos cotidianos para que las generaciones futuras intenten descifrarlos? Da que pensar, ¿verdad?